Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es jueves, día 7 de octubre, y como es costumbre, te saluda quien te habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1, y después entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. En el medio, entre la 1 y 20 y la 1 y 35, tendréis la oportunidad de participar en el espacio de Usted Dirá. Entre otras cosas, por ejemplo, para recordar un poco la memoria colectiva de la que hemos hablado estos días y que hoy también podéis ver un pequeño reportaje en nuestra página web, porque, por ejemplo, el hipermercado Alcampo de Ferrol cumple este jueves 35 años, nada más y nada menos, desde su apertura, que tuvo lugar en el año 1986. Se abrió las puertas en el actual emplazamiento, siendo en aquellos momentos el tercer supermercado de Galicia y el décimo de España de esta firma. Hoy también nuevamente los trabajadores de la empresa Electroraima, esa empresa auxiliar del sector naval a la que Navantia la deuda 4,7 millones de euros por diferentes modificados en los proyectos de los buques AOR para Australia, se han reunido con los portavoces de los grupos municipales de Narón, nuevamente para pedir el apoyo para mediar entre la dirección de la compañía y Navantia para dar solución a esas 150 personas que trabajan en nuestro entorno y que podrían perder sus puestos de trabajo. La empresa todavía les adeuda la paga extra de verano. Ayer, precisamente, consiguieron también el apoyo los grupos municipales de Ferrol, que han anunciado que aprobarán una declaración institucional apoyando a estos trabajadores que pasan por momentos complicados. También más asuntos, otros que han salido a la calle han sido los jubilados y pensionistas animados por el sindicato nacionalista CIGA, que se han manifestado desde las 11 delante de la sede del INSS en la calle Cataluña por unas pensiones dignas. Además, también los secretarios comarcales de UGT, CIGA y Comisiones Obreras han acudido a las oficinas administrativas de la Xunta en Ferrol, aquí en la Plaza de España, para demandar nuevamente esa reunión que ya habían solicitado a mediados del mes de julio con el vicepresidente de la Xunta y consejero de Asuntos Económicos, Francisco Conde, para abordar la situación de empleo en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegalí para tratar de buscar una solución a la crisis industrial que estamos atravesando. Precisamente hoy nos acompañará José Hurtado, es el secretario comarcal de Comisiones Obreras. De otros asuntos, como lo de Electroraima, hablaremos con Germán Castrillón, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, que también han comunicado y califican de nefasta y completamente caótica la planificación en el área de deportes. Hoy conoceremos por qué. Y también a estas horas está teniendo lugar un homenaje al personal de la Armada que ha pasado a la Reserva y se conmemora también el 450 aniversario de la Batalla de Lepanto. Aquí, en Ferrol, en la explanada de la Sala de Armas del Arsenal Militar de Ferrol, están teniendo lugar estos actos presididos por el almirante jefe del Arsenal Militar de la ciudad departamental. En otro orden de cosas, también os animaremos, por ejemplo, a visitar otros lugares. La Diputación de A Coruña nos hablará de una nueva muestra del encaixe de Camariñas, que comienza precisamente el día de mañana, 8 de octubre. Además, en la sección La Radio en Verde, nos acercaremos hasta Agroflor, esa empresa que está ubicada en el polígono de La Gándara, para contaros cómo cuidar nuestras plantas ahora que entramos en el otoño y que además es el momento idóneo para plantar ciertos bulbos que florecerán la próxima primavera. Además, ya nos podemos poner en marcha para hacer nuestros encargos para honrar a nuestros difuntos en esa festividad de Todos los Santos y de Difuntos que se conmemora como cada año a principios del mes de noviembre. Por otra parte, también te cuento que el Hospital Ribera Juan Cardona acaba de renovar el contrato de servicios con el Sergas, además de ampliar la cartera de prestaciones con respecto a anteriores convenios sanitarios para dar cobertura a toda nuestra demarcación. El gerente del Hospital Ribera Juan Cardona, Francisco Soriano, y el gerente del Sergas, José Flores, firmaron ayer en el Hospital Arquitecto Marcí de la renovación, que tendrá una duración de 3 años. Se extiende hasta el año 2024. El Hospital Ribera Juan Cardona es el único centro hospitalario privado de Ferrol y trabaja también con las principales aseguradoras sanitarias. Y ya un último apunte, el Pleno del Ayuntamiento de Ferrol aprobó una tarde ayer con los votos a favor del Gobierno, Partido Popular y Ferrol en Común, y en en contra del BNG el convenio de colaboración con Aguas de Galicia. ¿Para qué? Pues para ejecutar las obras de saneamiento en el margen izquierdo del río Sardiña y dar así por finalizado el saneamiento de la ría de Ferrol. Una actuación que está presupuestada en 900.000 euros, de los que la mayoría, hasta 630.000, serán aportados por la Xunta en una actuación cofinanciada también por la Unión Europea. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Vemos un mapa de Galicia completamente plagado de soles. Nos acompaña este anticiclón que de momento nos deja cielos despejados y una temperatura de 19 grados. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos cuentan lo que podría suceder en las próximas horas. Saludos.
Muy buen día, os en Ferrol. Tenemos pocos cambios no meteorológicos. Continuaremos, por lo tanto, bajo influencia anticiclónica, o que nos traerá nuevamente un día de sol. Las temperaturas ascenderán ligeramente, las máximas pueden acabar a los 25 grados y el viento soplará muy flujo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Una situación anticiclónica que se prolongará durante los próximos días, además. Vamos ahora con la información del tráfico. Nos la patrocinan Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, sin tener que destacar afortunadamente ningún incidente. En el capítulo de sucesos te cuento que dos vecinos de Ferrol fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la comisaría de Ferrol Narón, acusados de traficar con drogas, siendo además presuntamente responsables de abastecer de sustancias estupefacientes a diferentes distribuidores al por menor. La detención se produjo el lunes de la pasada semana, el 27 de septiembre, tras meses de investigación. Durante las pesquisas, los efectivos policiales pudieron comprobar que el principal investigado se vinculaba con otros conocidos suministradores, realizando contactos con los mismos en un bajo dedicado principalmente al almacenamiento de aperos de marisqueo y de pesca, en donde localizaron en un primer momento 530 gramos de hashish con forma de bellota. A continuación se procedió a la detención de este responsable de la distribución y entre los útiles de marisqueo se localizaron más de 1.000 euros en metálico, 1.325 gramos de hachís y una caja con 250 cartuchos de calibre 9 milímetros Parabellum. Tras completar las diligencias, los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Ferrol.
Es un monte madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos y nos vamos a acercar al Ayuntamiento de Narón para hablar un poquito de la actualidad municipal con el grupo en la oposición, el grupo municipal del Partido Popular. Su portavoz es Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta misma mañana ustedes se mantenían una reunión también con el Comité de Empresa de Electroraima, esa firma auxiliar, que bueno, pues está pasando una delicada situación debido a que Navantia les adeuda 4,7 millones de euros por los trabajos realizados en los dos últimos buques del tipo AOR construidos para la Armada Australiana. Están en juego 150 puestos de trabajo en nuestras comarcas. Ayer, por ejemplo, los grupos de Ferrol ya comunicaron que aprobarán una declaración institucional apoyando a los trabajadores de Electroraima. ¿Cuál un poco ha sido el resultado también de esta reunión con estos trabajadores y cuáles son un poco las decisiones o las medidas que van a poner en marcha los portavoces de los grupos municipales de Narón?
Bueno, la verdad es que es una situación muy complicada para esta empresa y para los trabajadores. Pues hemos acordado un poco igual que se acordó, como comentabas, en Ferrol, es decir, bueno, pues hacer un poco un acuerdo en conjunto de todas las dos corporaciones, incluso de la mancomunidad, de intentar, bueno, y hacer una solución para estar con el director de Navantia y buscar una solución a esta problemática. Y bueno, pues nuestra parte, como así dijimos en el pleno de Narón, que tomamos una moción el mes pasado, pues yo creo que a lo mejor no es suficiente llegar aquí al director de Navantia, igual hay que ir a Madrid, a la SEPI, y desde Madrid que le den una solución alternativa para que en la comarca de Ferrolterra no sigan cerrando empresas y, bueno, pues que la gente debe seguir al paro, ¿no? Justamente lo que está pasando con la industria en esta comarca es muy muy triste y, por lo tanto, desde nuestra parte y de nuestro grupo seguiremos peleando y trabajando para que se puedan solventar y solucionar los problemas de esta empresa en estos momentos y de las posteriores y, sobre todo, parar esa sangría que viene desde años atrás ya para que no siga sucediendo lo que está sucediendo ahora mismo con el Etorraima.
¿Cómo están los ánimos de los trabajadores de esta empresa?
Bueno, pues lógicamente están muy preocupados y como estamos todos, es decir, lo que pasa es que ellos más, porque lógicamente su puesto de trabajo, trabajadores pues que tienen una antigüedad pues, de más de 10 años y 15 años en la empresa y que vean que la empresa donde ellos están trabajando todos los días que puede tener problemas, pues la preocupación es grande y además se ve y ellos mismos lo dicen de que al final hoy es Etorraima, pero mañana puede ser otra empresa, como ha sucedido anteriormente. Por lo tanto, nos piden todo el apoyo y está claro que nosotros pues haremos todo lo posible para que intentar solucionar esta problemática que está teniendo esta empresa y principalmente los trabajadores, porque al final es los peores parados en este resultado.
Estas son un poco las consecuencias, bueno, pues de la falta de trabajo en el sector naval que está afectando a numerosas empresas auxiliares. Vamos a hablar también de otros asuntos, porque ustedes desde el Partido Popular han tachado de nefasta y completamente caótica la planificación para la mejora de las instalaciones deportivas de Narón. Hay diferentes problemas que han enumerado en una nota de prensa, entre ellos la falta de luz artificial del recientemente construido campo de fútbol de Río Seco o también los problemas y las mejoras que necesita esa piscina terapéutica de Narón, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, es sorprendente que se haga una inversión de que son de 500.000 euros en un campo de fútbol en el Río Seco y que ahora llegue la época de poder utilizar ese campo de fútbol, que todos sabemos que los chavales pues lo suelen utilizar por las tardes y que esté sin alumbrado artificial. Es decir, yo creo que es impensable lo que ocurre. Es decir, la falta de planificación y la falta de tener ideas para saber para qué se va a construir un campo de fútbol, bueno, pues nos parece lamentable. Y en ese sentido, pues lógicamente tenemos que, bueno, pues que denunciarlo, porque no podemos entender que ahora que llega el invierno, cuando realmente a partir de las 6 de la tarde si no tenemos luz artificial, pues no vamos a poder hacer los entrenamientos y que eso ocurra después de hacer una inversión de 500.000 euros, pues no lo podemos aceptar. Y sobre la piscina terapéutica, pues bueno, pues un poco lo mismo, es decir, saben que hay más de un año que tiene problemas y que había que hacer una reparación y nosotros insistimos de que todas estas cosas debían de hacerse en ese periodo de que estuvo cerrado por motivos de la pandemia y lógicamente para que cuando volviera a estar todo activo, pues poder tener habilitado todos esos servicios tan necesarios e importantes para los vecinos y vecinas de Narón, como es la piscina terapéutica. Es decir, hay una lista de espera importante para esa piscina y aún encima ahora, en la época de cuando había que utilizarla, pues la tenemos cerrada por ahora. Bueno, pues no lo podemos entender. Esperemos que las obras al final se realicen como debía de ser y que cumpla toda la normativa, pero bueno, ya tenemos nuestras dudas porque al ver cómo planifican y cómo preparan las obras pues parece un poco triste, ¿no? Porque bueno, pues yo creo que hay que ser más ágiles y sobre todo planificar con tiempo para que las cosas se hagan en su momento.
Ustedes han hablado también de política de parches que está practicando el gobierno local en todo lo referente a la gestión de unas instalaciones que califican como vitales. ¿A qué se refiere exactamente con esa política de parches?
Bueno, pues que parches porque al final vendemos de que hacemos un campo de fútbol y invertimos 500.000 euros y resulta que ahora al final no se puede utilizar las horas que hay que utilizarlo. Esos son parches. Es decir, es vender algo que después la realidad es muy distinta. Y en el tema de la piscina, pues es un poco igual. Sabíamos de hace año y medio, más de un año, que era necesario hacer esas obras y resulta que esperamos para hacerlas cuando ya teníamos que tenerla funcionando. Y sobre otro tema que también nosotros consideramos que es un parche, es lo que están haciendo con el campo de Ocalaval y el entorno del aparcamiento. Es decir, desde el año 19 venimos reclamando que es necesario que se cambie el césped artificial ese campo y que se arregle y que se acondicione el aparcamiento lateral. Tuvimos un año y medio prácticamente que no hubo actividades en esas instalaciones, resulta que ahora que empieza a haber otra vez actividad y que los deportistas necesitan los que como mucho tiempo utilizan esas instalaciones, pues ahora resulta que se van a sacar a concurso para cambiar el césped artificial y la reparación del aparcamiento. Bueno, pues no lo podemos entender. Yo creo que es una falta de planificación importante y que la sensación es que están a otra cosa. Y yo creo que no, hay que estar a lo que hay que estar, es decir, a que cuando utilicemos un dinero público, pues que se utilice en las mejores condiciones y que dé el servicio para lo que se va a invertir ese dinero público. Por eso hablamos de parches.
Vamos a hablar de otras cuestiones. También son varios los robos, los hurtos en diferentes locales de Narón, en una panadería, agresiones también que han puesto el foco en quizás la inseguridad ciudadana que se está viviendo en los últimos tiempos. ¿Qué opinan ustedes de ello y cómo creen que se está llevando a cabo la vigilancia en cuanto a estos asuntos en el Ayuntamiento de Narón?
Bueno, nosotros hace ya un tiempo que presentamos una moción solicitando una comisaría de segundo grado pues para Narón, que creemos de la Policía Nacional, creemos que es necesario, una población con 39.000 habitantes, yo creo que es necesario que tenga una comisaría, y ese es un problema que efectivamente, que si tuviéramos más centralizado aquí en nuestro núcleo, pues una vigilancia más continuada, pues posiblemente esto funcionaría mucho mejor. Hace tiempo que hay esta problemática, ahora se volvió a crecer un poco, por lo tanto a nosotros nos preocupa y creo que desde la institución local pues tenemos que pelear para conseguir que ese servicio mejore y que ahí pues intentar que se instale una comisaría de Policía Nacional en el Concejo de Narón.
Ustedes también han votado a favor de la solicitud de una subvención para elaborar un plan de acción local en Narón. Bueno, son diferentes ayudas europeas que permitirían mejoras en el ayuntamiento. Esto se ha votado en el último pleno ordinario celebrado la semana pasada.
Sí, bueno, la verdad es que vino por urgente. Nosotros votamos la urgencia y votamos a favor porque entendemos que siempre que se pida algo, una ayuda que pueda repercutir en el beneficio de nuestro concejo, que dineros públicos que puedan venir desde otra administración, pues nosotros encantados. Lo que echamos de menos es que no nos consulte, porque estoy convencido que podríamos dar alguna buena idea al gobierno para que, bueno, pues para conseguir alguna cosa más para Narón. De hecho, nosotros presentaremos en poco una iniciativa que yo creo que encajaría perfectamente dentro de esta solicitud, pero bueno, como te dije antes, decimos las cosas las hacemos tarde, mal y arrastre, y al final, bueno, pues nos conlleva lo que nos conlleva. Nosotros siempre apoyaremos y votaremos a favor de alguna inversión que pueda venir para nuestro concilio. Eso siempre.
Germán Castrillón, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, gracias por atendernos. Buen día.
Buenas tardes, muchas gracias. To anywhere I flow.
Sometimes I believe, at times I'm wishing no. Y seguimos hablando de la situación laboral de nuestro entorno, porque el nuevo obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, bueno, lo hemos estrenado muy recientemente, tomaba posesión el pasado día 4 de septiembre, Monseñor Fernando García Cadiñanos, alertó ayer, mediante un comunicado, de la delicada situación económica del norte de las provincias de A Coruña y de Lugo. Señalaba, en ese comunicado, que podéis leer íntegramente en nuestra página web, que se está desmontando una tradición fuertemente industrial en el territorio. Con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que se celebra en esta jornada, este jueves, destacó que esa experiencia era referente para el norte de España. Dice vivir con preocupación y mucha cercanía a los conflictos laborales de Aspontes, Cervo, Xove, Viveiro o Asomozas. El prelado también resaltó la situación preocupante de Navantia Ferrol, aún en medio de la esperanza que parece percibirse en el horizonte. Decía, en este sentido, también incidirá en el sufrimiento de tantas compañías auxiliares que de ella dependen, así como de tantos autónomos y pequeños negocios que viven una realidad de dificultad por la crisis sanitaria. Por ello, García Cadiñanos ha puntualizado que aspira a estar muy cerca de cada uno, ofreciendo la solidaridad y cercanía personal y de toda la Iglesia. Además, también habló de la globalización de la que dijo Marca, los dictados económicos dentro de un sistema tremendamente competitivo que lo hace inhumano. La precarización laboral no ha hecho sino crecer, indica, y añade que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. A su juicio, el gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Una noticia que puedes leer y un comunicado que puedes leer íntegramente en nuestra página web y escuchar sus palabras en ese programa Iglesia Noticia que emitimos todos los domingos a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Es hora de saludar a esos oyentes que sintonizan a estas horas cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía las emisoras de COPE Ferrol a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Recordad que la programación íntegra de 12 y media a 1 y de 1 y 20 a 2 es en el 97.9 de FM.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don Adonis Fernández García, viudo de doña Josefa Vidal Cabanas, falleció a los 98 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Adonis y Nina, María Jesús y José Luis, José Manuel y Maricha, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos Herminia y Gervasio, hermanos políticos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 6 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Los funerales tendrán lugar también hoy jueves a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial del Rosario. La capilla ardiente se encuentra ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Gerardo Canosa Graña falleció a los 84 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos José fallecido, Herminia fallecida, Álvaro fallecido, Belarmino fallecido, Hortensia fallecida, Edelmiro fallecido y Eulogio, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Bardaos. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Bardaos. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Bueno, y a estas horas también conviene recordar la información, los asuntos principales de nuestras comarcas que pasan por nuevas movilizaciones y reivindicaciones en la calle. Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues en este caso los sindicatos CIGA, Comisiones Obreras y UGT han registrado en el edificio administrativo de la Xunta, aquí en Ferrol, una petición de encuentro con el consejero de Industria, con Francisco Conde. Aseguran que llevan desde julio, sin tener noticias de la Xunta, que ese plan o ese pacto de Estado que desde la Xunta han propuesto al Gobierno central y también a los sindicatos habría mucho que matizar, aseguran estos representantes sociales, que es verdad que ellos están de acuerdo en algunas cosas, pero que en otras pues están en contra, y por lo tanto piden a la Xunta que mueva ficha, que constituya esa mesa que ellos llevan tiempo demandando y por lo tanto abordar el futuro de nuestras comarcas. Eso en lo que se refiere al ámbito de movilización, porque también esta mañana los trabajadores de Letorraima se han concentrado a las puertas de la Ayuntamiento de Narón, mientras sus representantes sindicales mantenían un encuentro con los portavoces de los grupos municipales en este ayuntamiento. Recordar que el Letorraima presentó una demanda de 4,7 millones de euros contra Navantia por los trabajos realizados en los buques AOR para la Armada de Australia, una deuda que la empresa naval pública no reconoce y que reclama la empresa privada, dice, por modificados que no aparecían en los proyectos y en los trabajos adjudicados. Y también con respecto a otros asuntos de la actualidad, comunidad, pues hay que destacar también que hay expectación en Aspontes ante la posible importación de nuevo de carbón. Podemos confirmar que sí, que ya hay ese pedido en firme. Incluso en las últimas horas se ha hablado ya de dos barcos, uno de ellos que podría llegar incluso la próxima semana al puerto exterior de Ferrol. Dos barcos, cada uno de ellos con 60.000 toneladas de carbón que posteriormente tendrían que ser llevadas hasta Aspontes. Y también ya para finalizar, en el ámbito de efemérides o en el ámbito de cumpleaños, hoy, por ejemplo, para todos aquellos que tengan más de 35 años, se pueden acordar que tal día como hoy, un 7 de octubre del año 1986, se inauguraba el hipermercado Alcampo en el polígono de Agandra, en la ensenada de Agandra, en aquel entonces, y que fue en aquel momento un revulsivo. Era además la tercera hipermercado que abría Alcampo en Galicia, el décimo de España, y en aquel momento fue sin duda alguna un revulsivo muy importante, porque era además la primera vez que aparecía una gran superficie de estas características en Ferrolterra.
Preguntaremos en el espacio de Usted Dirá a ver si algún oyente lo recuerda. Y por cierto, también noticia importante, porque las obras de saneamiento en el margen izquierdo del río Sardiña van a completar de manera definitiva el saneamiento en la ría de Ferrol.
Sí,
¿no?
Fue aprobado ayer en pleno, en el pleno de Ferrol, con los votos a favor del Gobierno, del Partido Socialista, también de Ferrol en Común y de Partido Popular. Contra votó el BNG, pero sí, esas obras de 900.000 euros, la mayoría de ellos aportados por la Xunta a través de los fondos europeos, y que van a completar el saneamiento en la ría de Ferrol tras muchos años de obras y actuaciones.
Bueno, esperemos que también influya eso en la productividad de la almeja, que llevan, bueno, pues denunciando también los pósitos locales. Javier García, muchísimas gracias. Volverá a partir de las 2:20 nuestro compañero para ampliarnos estas y otras informaciones y escuchar, como siempre, las voces de los protagonistas de cada jornada. Nos vamos ahora a los deportes. Y en los deportes tiene todos los datos de lo que va a tratar y lo que se va a abordar en el programa de deportes de las 3:30 nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues vamos a hablar un poco de lo que hoy en el programa de deportes, en el 97.9 de FM, a partir de las 3:30 vamos a tratar, y muchas cosas, porque se acerca un fin de semana interesante. Vamos a tener hoy, por ejemplo, al presidente de la Federación de Peñas del Racing, a Pablo Bueno, de la Peña Marea Verde, para que nos hable de cómo ven desde la afición pues este comienzo de temporada del equipo que prepara Cristóbal Parralo, para que nos dé su balance de cómo es esa nueva categoría. Y vamos a escuchar un pequeño avance de lo que nos dice sobre cómo está viendo la categoría y el Racing esta temporada.
Pues un poco titubeante, empezó la cosa con bastante ilusión, que se fue bajando un poco esa ilusión por los resultados y también un poco por el juego, pero en los últimos partidos parece que quiere haber algo más, que el equipo se echa un poco más la responsabilidad y demás, y veremos pues cómo evoluciona la cosa, como el tema de las lesiones y demás no han ayudado. Y
bueno, pues eso eran las palabras de Pablo Bueno, el presidente de la Federación de Peñas del Racing, que escucharemos esa entrevista íntegra a partir de las 3:30. También destacar que vamos a tener una entrenadora de fútbol sala, la entrenadora del filial del Parrulo, del Café Candelas o Parrulo B, Pili Costa, que se hizo cargo del equipo esta temporada, y vamos a hablar con ella de cómo van transcurriendo estas tres primeras jornadas del campeonato. Ganaron el pasado fin de semana 3-2 ante el Leix de Pontevedra, y con ella pues hablaremos de cómo ve la categoría en el año en el que pues nuevamente hay normalidad, ya no hay subgrupos como la temporada anterior, y ella nos va a dar su visión sobre esa nueva categoría y sobre un equipo que además, sobre todo, se trata de un equipo de formación de jugadores para primera plantilla. Que, por cierto, hoy también hay rueda de prensa por la tarde de Adri, después de volver con la selección de ese Mundial de Lituania, y también del entrenador Óscar Vigo. Por otra parte, pues el Baxi Ferrol también está ultimando el partido del sábado a las 7 en Canarias, en Las Palmas concretamente, y hoy última sesión porque mañana temprano viaja el equipo hacia tierras canarias, y que con la esperanza de conseguir la segunda victoria, la primera a domicilio de esta temporada. Y también pues están con ilusión los jugadores del Intasa San Sadurniño, que van a jugar segundo partido de liga después de caer derrotado en casa ante el Melilla. Tratarán de ganar en la cancha del Rotegal Boiro, un partido que va a ser la repetición del que se jugó hace dos semanas de la Copa Galicia, y en ese caso ganó el equipo de Flavio Calafel, el Intasa San Sadurniño, por 3-2 y esperan, pues por 3-2 esperan repetir ese marcador en el partido del próximo sábado. De estas cosas y de otros temas vamos a hablar en el Tiempo Deportes, que todos los días ponemos en antena en COPE Ferrol a través del 97.9 de frecuencia modulada a partir de las 3:30 de la tarde.
Gracias, Santi, te esperamos. Todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos nuevamente esta sintonía local, retomamos esta sintonía local de la cadena COPE Ferrol. En este jueves día 7 de octubre os acompañaremos hasta las 2 de la tarde, pero ahora abrimos sección de opinión del oyente, el espacio de Usted Dirá. Recordarte que puedes ponerte en contacto con nosotros a través del 981-33-3105, 981-33-3105 o bien a través de nuestro WhatsApp Ciudadano 687-968291, 687-968291, para contarnos los temas que te preocupan, tus quejas, tus opiniones, tus dudas, tus sugerencias. Pero hoy concretamente también queremos apelar a tu memoria. Hace justamente tal día como hoy, un 7 de octubre del 1986, abría sus puertas el hipermercado Alcampo Ferrol, un establecimiento que cumple 35 años, nada más y nada menos. Por aquel entonces, la apertura de esta superficie levantó una gran expectación en toda la comarca, el primer hipermercado en Ferrolterra y la llegada de un nuevo modelo de negocio. Hoy ya no sería prácticamente noticia la apertura de un establecimiento de estas características. ¿Cómo recuerdas la apertura, bueno, pues de estos grandes negocios, de la llegada, de alguna manera, de la modernidad, ¿no?, a nuestras comarcas en el año 1986? ¿Te acuerdas de este día? ¿Te pasaste por allí para, bueno, pues ojear un poco o indagar lo que estaba sucediendo? Nos lo puedes contar. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá y vamos ya con la primera llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo recuerdo con gran cariño porque aún estaba yo en activo y precisamente tengo una tarjeta del campo que es histórica. Ahora vamos al segundo caso. Con fondos europeos se da por finalizado el saneamiento del río de la Sardina, conocido de la Sardina. Y a 400 metros de la Plaza de España hay una rúa que le llaman Fonte Nova que no tiene alcantarillado. Con más de 20 solicitudes en toda la vida. Digo yo, ¿qué cosas tiene la vida? Al lado de la rosa nace la espina. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta opinión, por también refrescarnos estos recuerdos. ¿Os acordáis de cuando abrió Alcampo en Ferrol? Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues les estoy llamando por un problema ocurrido el martes día 5 a las 9:40 en la oficina de DINS, Seguridad Social de la Plaza de España, Avenida de Cataluña, número...
Yo lo que sí le digo, porque ya nos ha llamado antes fuera de antena, le digo que tiene un minuto para exponer esta situación, muy brevemente, porque estamos en directo, ¿vale?
Vale, de acuerdo. Es para comunicarles que fui a reclamar unas pensiones, en dos pensiones desde abril y mes de mayo, y resulta que me han contestado con unas palabras que no valen para decir por estos medios. Y finalmente, a continuación, me han dicho que no me iban a pagar porque no había reclamado a tiempo o no sé qué. Es decir, y a partir de ahí yo me alteré por consecuencias que me corresponden, como todos los oyentes saben. Y entonces he sido amenazado por tres personas de esta oficina. Incluso vinieron los guardias de seguridad y me amenazaron con llamar a la policía o sacarme fuera, y que no me iban a atender, ni tampoco por haberme puesto tan agresivo, que no me iban a hacer todos los medios para que la Seguridad Social no me abonase esas dos pensiones entre abril y mayo. Entonces, ahí está el problema. He sentido amenazas y eso me ha causado una depresión horrible.
Vale, bueno, pues ahí queda esa queja, lo sentimos muchísimo. Gracias por llamarnos.
Vale, pues que tengan cuidado todos aquellos que hagan alguna tramitación con la Seguridad Social, porque no es seguro, no es seguro. Bueno, muchas gracias a Radio Cope, y soy un amigo de antiguo colaborador de la Cope llamado Lorenzo, en paz descanse, que hace unos años que murió.
Vale, gracias. Gracias por esta llamada. Tenemos que abreviar un poquito. Muchísimas gracias. Muy amable. Ahí queda esa queja expuesta. 981-33-3105. Nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Cuéntanos.
Un recordatorio para aquellos tiempos del campo. Uh-huh. Yo siempre, o sea, mi abuela, antes de que hicieran al campo, tenía un terreno allí que le llamaban Los Argallás. Y pasaba por allí el río Incierto. Sí. Con el tiempo, pues eso, pues hicieron al campo. Yo siempre dije, ¿no? Mi abuela plantó patatas y nació al campo, ¿no? Mira, pues y sí. También la primera semana que abrió al campo, recuerdo que me compré mi primer taladro con sierra en una cajita y tal. Me había costado de aquellas 5.000 pesetas, pero era estupendo, todavía lo conservo hoy.
Claro, es que estábamos mirando los precios a raíz de un vídeo que veíamos y también decíamos lo que ha subido la vida, ¿no? Una tabla de planchar pues escasamente costaba 800, 1.000 pesetas aproximadamente, sí. Y lo que ha subido la carestía de la vida en estos últimos años. Gracias por compartir estos recuerdos. Muy amable, saludos. Si vosotros también los tenéis, pues nada, llamarnos 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
1:27, usted dirá buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, yo quería hacer un comentario. Ayer comiendo en un restaurante y demás, pues cuando hubo bastante gente y tal, es que era un griterío tal que yo no sé cómo la gente, cómo hacemos, que a lo mejor yo también me incluyo, porque, pero cómo hacemos que si estamos cuatro en una mesa, tenemos que hablar para los cuatro y no para 20 o 30 que haya en un comedor. Es que era un griterío tal que de verdad que salí de allí, pues la verdad con malestar, porque hombre, debíamos procurar todos tener un poquito de sentido común y estar, y pasa en cafeterías incluso que ponen música y obligan a la gente a gritar, a hablar alto, pero podíamos hablar un poco normal, porque yo creo que la gente debe percibir esto de... Pero lo de ayer en el sitio que estaba, no lo voy a decir por supuesto, pero en el sitio que estaba es que era demasiado.
Sí, era en España sí, lo dicen los extranjeros cuando vienen, que hablamos muy alto.
Lo de ayer es que era desagradable porque no podías ni hablar con los que estaban a tu lado.
Ya.
Hombre, por favor. Y la gente, hombre, a ver si procura. Y los establecimientos tampoco, ahora que se toman tantas medidas, no estaría mal que pusiera un cartelito que dijera, hagan el favor de moderar la voz y no poner música y en las cafeterías muchas veces que se pone la televisión alta, hombre, pero si la gente prácticamente ve la televisión en una cafetería no va casi nadie hoy.
Ahí queda esa queja. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable. Buenos días. Buenas tardes ya. 981-33-3105. También tenemos nuestro WhatsApp en marcha al que nos llegan audios como este.
Hola, boas. Mire, ahora que está en auge de los estafados por la banca, bueno, por los hackers, ¿no? Fue un 31 de julio de 2020 xa me fastidiaron 5.000 euros con un método que se chama sin swapping, que por certo as da chica hola si sí, yo recuerdo era el campo. Claro, yo vivía en la Gándara en el año 86, yo recién entrado en Bazán en el 85, y recuerdo que iba a FP al Marqués de Suances y muchas de las cajeras que entraron, pues eran de mi quinta, de aquella 18 años, eran del Instituto Femenino de Sofía Casanova, y nosotros éramos del Marqués de Suances. Todavía hoy están muchas cajeras de sí, lo recuerdo, yo vivía en la Ganda, era algo muy novedoso y estuvo muy bien, sí, y sigue estando, a mí me sigue gustando. Un saludo.
Gracias por esta opinión. El primer audio se le ha cortado y escuchábamos ya el segundo que nos mandaba esto. Oyente, continuamos con más llamadas. Buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes. Pues mire usted, yo quiero hablar de Alcampo, que Alcampo pues llevo desde que abrió, voy a comprar Alcampo desde el año 86, y es que tengo un hermano ahí que está trabajando desde que abrió Alcampo, o sea, uno abriera, él entró para ir colocando todo lo que tenía para ir aprendiendo, y está justamente desde el año 86 hasta ahora. Es bastante más joven que yo, pero yo sigo comprando ahí. Como está mi hermano, no salgo de ahí y sigo comprando ahí, y para mí es lo mejor que hay en Ferrol, para mí. Todo lo compro ahí. Muchas gracias por atenderme.
Gracias, gracias por compartir con nosotros también estos recuerdos. Seguimos tejiendo esta memoria colectiva gracias a vuestros testimonios, a vuestras llamadas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que aprobaron esta mañana el Consejo de Ministros sobre lo que predica el comunismo, que sin poseer nada seréis felices. Por lo tanto, a despilfarrar 400 euros al cumplir 18 años para que lo gasten en museos. 250 euros al mes a los menores de 35 años si cobran menos de 23.000 euros. Pero esto es de qué van, cuando la mitad de los españoles de todas las edades no llegan a cobrar eso. Así de entrada huele a comprar voto joven. Un saludo.
Saludos, gracias. Nos vamos hasta el WhatsApp y nos dice un oyente: buenos días, vaya, se me recordo de cando abreu al campo, a miña primeira lavadora e a máquina de escribir da miña filla, comprámolas aí. E despois nos dice outro oyente, se dirige al alcalde de Valdoviño, quere recordarle que viene en invierno e las pistas están sin arreglar e que les quedó la cabeza aliviada por poner a 30 km por hora por la Puerta del Sol. Cuando se viene de Cedeira, dice, tienes que bajar frenando. Bueno, hay que recaudar, y esto, bueno, lo de las cotas de velocidad no son cosas del ayuntamiento, son cosas que vienen de Fomento, de la Dirección General de Tráfico, etcétera. Tenemos otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Aquí en la calle Cabo Prioriño, aquí en Santa Marina.
Sí.
Ahí se rompió, no sé cómo fue, la rejilla de un sumidero. Y resulta que tenía una valla atravesada ahí encima, porque la calle es estrecha y si hay coches aparcados, cuando pasan los otros, no les cuesta. Y hoy me levanto y cuando miro para la calle veo que está la parrilla rota, el agujero ahí, y la valla no está.
De acuerdo.
Y aquí hasta de noche hay muy poca luz. Y hay un bache enfrente que lo tapó ahí un vecino malamente como pudo, que también era necesario taparlo porque era un agujero bastante profundo. Y tengo mucha rabia que hayan cambiado para frecuencia modulada lo de, usted dirá, que yo creí que ya no lo había.
Sí, 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 lo tenemos aquí, en el 97.9 de FM. Hemos cambiado la programación, tenemos más tiempo, afortunadamente, y en el 97.9 todos los días.
Sí, pero la frecuencia modulada los escuchamos menos.
Pues hay que escucharla más, a partir de ahora. Muchísimas gracias, vale, por llamarnos. Saludos, buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos queda apenas un minutito para seguir escuchando vuestras opiniones. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Ahora que dice la señora esta de los baches y cosas de esas, aquí en la avenida Compostela, que es la avenida esta que sube hacia la estación del tren, no sé si os dais cuenta, todo por delante de la estación del tren, es insoportable ir por ahí en coche, en moto, en bicicleta, en lo que sea. Así que a ver si el concello arregla eso de una puñetera vez. Es la entrada de la estación del tren, es la entrada de del país a las tres autobuses. Hay un tráfico bastante grande por culpa del instituto. Y la calle está que da vergüenza. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada, con la que damos por concluido y finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado. Seguimos con más contenidos, con más informaciones, con este magazine que os acompaña hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoy en esta sección, la radio en verde, vamos a acercarnos a Agroflor. Ellos son distribuidores de flores, de plantas y de material para huerta y jardín desde el año 1985. Está muy cerquita de nosotros, en el polígono industrial de Agándara, número 100, en Narón. Y además, también, bueno, pues se dedican a esa venta y distribución al por mayor, para particulares, con una venta online en su jardín también, y ese asesoramiento técnico especializado tanto para particulares como para profesionales. Vamos a charlar a continuación con Marta Piñeiro López, ella es una de las trabajadoras de esta empresa, sobre un poco los cuidados y las plantas que podemos cosechar y cuidar durante esta temporada, además también de esos arreglos florales ahora que se acerca el Día de Difuntos. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a empezar precisamente un poco hablando de este mes de octubre, porque es la época ideal, nos dicen, para plantar los bulbos, porque además son muy fáciles de cultivar.
Sí, mira, ahora vienen los bulbos que se plantan en otoño, ¿no? Lo que llamamos bulbos de invierno, y bueno, hay menos variedad que en primavera, claro. Ya. Pero aún así, lo que tendríamos ahora serían pues los tulipanes, los narcisos, anémonas. Que sí que hay variedad de color, ¿no?
Uh-huh.
Se podría poner un jardín bonito con los bulbos de ahora, de esta época, vamos.
Marta, ¿cómo plantamos esos bulbos? No sé si hay alguna técnica diferenciadora y cuál sería el lugar idóneo también para colocarlos, así como cuánto tardan en rebrotar, cuándo veremos esas flores.
Bueno, mira, los bulbos se plantan ahora y empezarían a principios de la primavera.
Uh-huh.
De todas maneras, en los paquetitos siempre viene indicado la plantación, cuándo empiezan a dar flor, la profundidad a la que hay que poner, porque eso también depende del tamaño del bulbo, ¿no?
Uh-huh.
Unos se plantan un poco más profundos que otros, dependiendo de si son más grandes o más pequeños.
Son fáciles de cultivar en general, ¿no?
Sí, a ver, lo que tendríamos, se puede cultivar en maceta o se puede poner en suelo, eso como se quiera. Lo ideal sería ponerlo, tanto si es en maceta como en suelo, con una capita de turba, poner el bulbo y luego taparlo.
Uh-huh.
O sea que es fácil realmente. Luego de abono, se puede utilizar cualquier abono líquido que usamos en casa, puede ser universal, de plantas de flor. Mejor casi líquido, pero bueno, también podríamos poner, si es en el exterior, si los plantamos en el exterior, que realmente más bonitos se ponen en el exterior, los bulbos, ¿no? Son más bien de exterior.
Sí.
También podemos usar, si el abono líquido nos parece más lioso, podemos usar abono granulado, vale también perfectamente.
Vale. Marta, también es una época idónea para abonar por última vez en el año, ¿no? Es decir, se disminuye el riego por las bajas temperaturas que comienzan, y también el otoño, este mes de octubre, es una época adecuada, bueno, pues para que salgan algunas flores que brotan en otoño y otras que podemos plantar. ¿Cuáles son y qué decir sobre estos aspectos?
Bueno, mira, el abonado, es verdad que ahora, claro, vamos, de cara al otoño, la mayoría de las plantas, a no ser las plantas que están solo en invierno, ¿no? Pero la mayoría de las plantas van a aletargarse, digamos, ¿no? Entonces no necesitan tanta cantidad de abono. Si vamos a abonar ahora, lo ideal sería podemos echar así que un abono de liberalización lenta, que normalmente son de 4 meses, entonces ese abono va a quedar preparado para el inicio de la primavera.
Vale.
Vale, sería un buen abono para poder echar ahora.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las flores un poco que brotan ahora en otoño y cuáles podemos plantar para mantener un poco, bueno, pues esa alegría en nuestros jardines o en el interior de nuestros hogares?
Mira, ahora la flor de temporada de invierno, de momento a nosotros lo que nos llegó son las violas y los pensamientos y los ciclámenes. Las violas y los pensamientos son de semilla y los ciclámenes son de bulbo. O sea que el ciclamen nos va a quedar durante 3 o 4 años. Lo compramos este año, lo plantamos, nos va a quedar la cebollita. Uh-huh. y al año siguiente vuelve a salir otra vez. Las semillas y los pensamientos, como son de... Hoy las semillas. Las violas y los pensamientos, como son de semilla, esas vuelven a salir si la propia planta echa semilla. Si no, tendríamos que volver a plantarlas. Y luego también están las prímulas. Lo que pasa es que las prímulas de momento todavía no nos llegaron.
Vale, pero estarán próximas, ¿no?
Sí, seguramente en diciembre yo cuento de que ya empiecen a venir.
Marta, antes de diciembre tenemos otra fecha muy especial en la que, bueno, pues rendimos ese homenaje a las personas que ya nos acompañan, el Día de Todos los Santos y de Difuntos, en donde, bueno, pues es costumbre adornar un poquito más los cementerios, ¿no? Vosotros también trabajáis con estos arreglos florales durante todo el año, pero especialmente en esta temporada. Cuando es necesario encargar previamente, y cuanto antes mejor, para asegurarnos que podéis llegar a esos encargos y que podemos tener estos arreglos, bueno, pues en la fecha estimada, ¿verdad?
Sí, es mejor, claro, habría que encargarlos. Nosotros seguramente para esas fechas, para difuntos me refiero, para justo esos días, tendremos también algunos aquí a vender en la tienda, ¿no? Pero claro, cuando la gente quiere jardineras de las que se colocan en el propio nicho, eso lo hay que encargar, claro, porque tienen que traernos la jardinera y hacerlo, digamos, como en esa medida, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, jardineras y flores las hacemos durante todo el año, ¿eh? Tenemos flores también durante todo el año, flor fresca.
Uh-huh. Vale, pero con lo que decía, para el tiempo de difuntos es mejor que la gente coja y encargue lo que quiere con, bueno, pues una antelación suficiente, digámoslo así.
Sí, sí, tendrían que encargarlo, claro.
Vale,
sí,
¿y cómo tenemos que hacer para encargarlo, Marta?
Bueno, pues mira, simplemente podéis llamar al número de teléfono nuestro y ya, bueno, que cogemos nosotros el recado. De todas maneras, pueden acercarse también por aquí, claro.
Uh-huh. Bueno, recordamos, ellos están en el número 100 del Polígono Industrial de la Gándara, en Narón, y el teléfono es el 981-33-31-17, porque además si pasamos por allí, bueno, pues también vamos a tener una idea más próxima a lo que queremos, vamos a poder ver in situ también en ese jardín que tenéis todas las opciones, las plantas, etcétera, y lo que es importantísimo, Marta, vamos a recibir un asesoramiento, que eso también a la hora de poder cultivar y poder mantener nuestras plantas en buenas condiciones es imprescindible, claro.
Sí, claro. De hecho, es verdad que hay mucha gente que viene pues preguntando cuestiones que tienen y dudas, claro.
Claro.
Nosotros siempre que podemos se las resolvemos. Para eso estamos también.
Bueno, pues yo sería una de ellas, desde luego. Marta Piñeiro López, trabajadora de Agroflor. Muchísimas gracias por contarnos todo esto. Buen día.
Gracias a vosotros. Chao.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
La pandemia ha cambiado muchas cosas, temporalmente. Una de ellas, la celebración de la Mostra do Encaixe de Camariñas, que se celebra Este fin de semana comienza ya mañana. La muestra es el encuentro más importante del mundo, con un bagaje ya de 30 años de historia. Un evento que un año más apoya la Diputación de A Coruña. Encarna Liñeiro é a concelleira de Cultura en Caixa e Turismo do Concello de Camariñas. Encarna, que tal? Bo día.
Bo día.
Que importancia, Encarna, ten esta mostra como escaparate dese traballo, dese arte das palilleiras?
Bueno, importantísimo. Bueno, desde que se celebra a mostra, a súa labor ten máis arte, se cabe, porque é máis vista no mundo enteiro. Esta é, sin lugar a dudas, a mostra máis esperada das 30 edicións. Uh-huh. Bueno, este ano quixemos que fose unha mostra de alfombra roja.
Que podemos ver precisamente nesta edición deste ano, no que se cumplen esos 30 anos de historia? Cal é o programa que preparaxedes?
Bueno, destacar a pasarela. A pasarela é un dos atractivos todos os anos, este ano máis, atractivos estrela, na miña opinión, do evento. Que este ano apostamos por mostrar a elegancia temporal que dá unha prenda a aplicación de encaixe de Camariñas. Uh-huh. A novedade do desfile é arte encaixe, un desfile de artesáns que o aplican a orfebería, madeira, complementos, e demostra que o encaixe versátil non ten límites, fai de calquera peza algo único e exclusivo.
Mm. Ademais da pasarela, que é o que se van a topar os visitantes nesta mostra?
Pois van a topar de todo un pouco, como sempre, menos as delegacións estranxeiras, que este ano pois non as convidamos xa por precaución, pero podense atopar desde a orfebería de Buño, que tamén é outro valor en alta da comarca, diseñadores de todo tipo, desde Claudina Mata, Dolores Cortés, Edith del Valle, Amaya Fernández, en Arte Encaixe está Ana Míguens, Charo López, un montón de stands de venda.
Por fin podemos voltar outra vez de forma presencial, todavía, eso sí, con medidas anti-Covid. Que medidas puxéronse en marcha e que é o que teñen que saber as persoas que queiran visitar a mostra?
Bueno, levamos casi 6 meses elaborando un plan de seguridade. As medidas cambiaron moito nestes 6 meses, pero bueno, está aprobado pola Xunta de Galicia. Consiste en máis ventilación, espacios máis amplios, control de aforo, máscara obligatoria, cumplir as distancias. Temos seguridade privada, xa houve sempre, pero este ano pois máis. Así un pouco, as persoas teñen ganas de vir a mostra, chaman moito, preguntan, pero bueno, vai ser unha mostra segura.
E que lle diría ás persoas que non coñecen, que todavía non visitaron a mostra do Encaixe de Camariñas?
Pois más aló da labor das palilleiras, que é único, diríalle que se perde un evento de moda de gran categoría. Mm. A pasarela da mostra está á altura das mellores pasarelas de España. Por outro lado, os que non conocen Camariñas, diríalle que a veñan conocer, que é o mellor lugar do mundo, donde teñas os gustos que teñas, encaixas.
Que non saben o que se están a perder, non?
Sí, eso. Vamos presumir un pouco.
Bueno, hai que presumir cando o vale. Que supón contar co apoio da Deputación da Coruña para celebrar este evento?
Bueno, o nome do evento é Mostra de Encaixe Deputación da Coruña. O sea, hai compromiso, hai implicación, e a mostra tal como a coñecemos sería imposible sen a Deputación. Entonces, bueno, é todo. Xa lle cambiamos o nombre porque é a principal promotora do evento.
Encarna Liñeiro, concelleira de Cultura en Caixa e Turismo do Concello de Camariñas, noraboa por un ano máis celebrar esta mostra, e grazas por contárnoslo.
Moitas gracias a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Antes tus compras sonaban así. Ahora tus compras suenan así.
Tus compras en Gadis tienen regalo seguro. Unos auriculares inalámbricos están esperándote. Acumula tus tickets por valor de 300 euros entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre. Gadis te da más. Gadis, en confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022.
¿Mueble Manía? ¿Estás ahí? ¿Os creéis tipos duros, verdad? 20 más 20% de descuento en todos los dormitorios juveniles solo durante 30 días. Creo que alguien se está volviendo más loco que yo.
Mueble Manía, nuestros mejores precios a final de año. En Coruña, calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos, y en Ferrol, polígono de la Gándara, frente a Alibb.
¿Abogado? Con Mueble Manía hemos topado.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
También te cuento que en esta jornada de jueves, día 7 de octubre, Gadis está regalando alrededor de 10.000 ejemplares de libros de microrrelatos escritos por sus mismos clientes. La publicación reúne 91 textos finalistas del segundo concurso de microrrelatos de Gadis. Está centrado en los descubrimientos de las personas en sus vidas cotidianas. Hoy se reparte de manera gratuita en estos supermercados hasta agotar existencias. Y recordamos también que la exposición Nuestro Planeta aún unan a Fundación de Ferrol la belleza con el clamor por la sostenibilidad, una muestra que está basada en esa serie documental de Netflix y que se puede ver estos días en Ferrol. Volvemos a incorporar a los oyentes del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Recordad que la programación íntegra la podéis escuchar de 12 a 1 y de 1 y 20 a 2 de la tarde, de lunes a viernes en el 97.9 de FM. Continuamos hablando de la crisis industrial y laboral de nuestras comarcas. Esta misma mañana, los tres sindicatos mayoritarios con representación, estamos hablando de Comisiones Obreras, UGT y CIGA, se han concentrado delante del edificio administrativo de la Xunta, aquí en la Plaza de España. Van a acudir a estas oficinas, acudieron ya a estas oficinas administrativas para hacer constar, bueno, pues la necesidad de demanda de empleo a presente y futuro para Ferrolterra y para demandar esa reunión urgente con el conselleiro de Industria de la Xunta de Galicia, también vicepresidente Francisco Conde. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con el secretario comarcal de Comisiones Obreras, José Hurtado. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en el mes de julio, ustedes, los tres sindicatos, ya remitieron una carta al vicepresidente de la Xunta y al consejero de Industria, exponían la situación de emergencia de nuestra comarca y solicitaban ese encuentro presencial para darle traslado al gobierno gallego de las necesidades urgentísimas que tenemos en estos momentos. Una reunión que todavía no ha llegado, ¿no?
Efectivamente, el día 12 de julio, donde remitimos los tres sindicatos una comunicación a Francisco Conde, consejero de Industria e Innovación, y de momento no tenemos respuesta ninguna. Habíamos tenido dos reuniones sobre el tema del pacto que ellos hicieron sobre el tema de Ferrolterra, un pacto de Estado, pero ha quedado todo en agua de borraja. De momento estamos a la espera de que la Xunta nos conteste. Hicimos también gestiones con el delegado del Gobierno y para instar a una reunión, porque en esa mesa también tiene que estar el Ministerio, el Gobierno, pero a día de la fecha intentamos la callada por respuesta. No nos sentimos oídos por parte de la Xunta de Galicia.
¿Por qué es importante mantener esta reunión con la Xunta de Galicia y con el consellero? ¿Cuáles son un poco las demandas o los objetivos que, bueno, pues que van a salir de esta reunión, de este encuentro?
Hombre, vamos a ver, los objetivos es estamos perdiendo industria. Ahora mismo vemos que toda la comarca está ahora mismo de capa caída. Tenemos la zona de Asconte, tenemos la zona de Somoza, está todo ahora mismo pues de manga por hombro. Entonces estamos perdiendo industria. La guerra que hay entre Ministerio y Xunta de Galicia, en la cual todo el mundo se echa la culpa, al final lo estamos pagando el currito de a pie. las competencias de industria que vemos cómo se están cerrando son exclusivamente de la Xunta de Galicia en Galicia. Entonces lo que queremos es sentarnos en una mesa para buscar salidas a toda la conflictividad que hay, al empleo de la gente joven que ahora mismo no tiene trabajo, el cierre de comercio que está constantemente, el tema del tren, el tema de Navantia, que ahora mismo, que siempre hablamos de Navantia, pero al final es un eje fundamental dentro de Ferrolterra y que ahora mismo está, pues tenemos las auxiliares, la mayoría de ellas paradas sin carga de trabajo. Y ese es un poco el motivo por la cual queremos incentivar un poquitín este tipo de reuniones para buscar salidas a toda la parte industrial que ahora mismo está fallando en la zona, ¿sabes?
Yo entiendo que nadie tiene esa varita mágica de las soluciones, cuáles serían mejores, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Qué sería necesario en estos momentos para intentar frenar ese deterioro industrial de las comarcas?
Vamos a ver, ahora mismo lo que queremos son buscar soluciones, no hay inversiones. Ahora mismo cuando la Xunta de Galicia se comprometió ya hace tiempo en buscar inversores para determinadas empresas. No tenemos nada. Hay una fábrica de fibra de papel que tampoco sabemos. Hay una fábrica de ruedas que Endesa quería traer también para aquí, que según hablaban generaba entre 750 y 1.000 empleos y tampoco hay nada. Ahora hay demasiados proyectos. Viene dinero de Europa, que viene para Galicia. Hay un montón de proyectos por parte de Galicia que han sido solicitados para Galicia, concretamente algunos para la zona de Ferrolterra, pero como digo yo, son todo proyectos. No hay nada encima de la mesa y un proyecto es papel hasta que se construye o se hace. Entonces, estamos hablando de un plazo de 2 años y medio, 3 años, ¿para qué? Para crear esa actividad, esa industria, para que puedan garantizar que nuestros trabajadores y los jóvenes que puedan encontrar trabajo. Entonces, lo que pretendemos es eso, es crear activo industrial para poder trabajar y no marchar de Galicia.
Uh-huh. José, ¿qué secuelas está provocando esta situación? Como decía, entre los jóvenes, entre las familias, ¿qué situaciones concretas o problemáticas se están ocasionando en estos momentos?
Hombre, ahora mismo date cuenta que se está viviendo de los padres y de los abuelos. Date cuenta que no hay trabajo para la gente joven. Ahora mismo vemos, si circulamos por las calles de Ferrol, vemos que comercio que están cerrando y ya te digo, industria que está cerrando. Entonces ya te digo, la gente al final no le queda más remedio que o bien tirar de la familia para poder subsistir y bien, o ya te digo, o marchar de Ferrolterra para otras comarcas donde haya trabajo. Pero vemos que en la zona ahora mismo, en toda la zona de Ferrolterra, la comarca de Umeortegal, pues ahora mismo hay un declive de tejido industrial totalmente. Entonces lo que pretendemos es generar industria para que puedan trabajar estos trabajadores y sus jóvenes. Si no, al final vamos a hacer un pueblo de jubilados y poco más, y porque los jóvenes se van a marchar para afuera, ¿sabes?
José, ¿cómo solicitáis esta reunión nuevamente? A través de un escrito por registro, entiendo que lo habéis hecho.
Sí, hemos hecho un escrito los 3 sindicatos, hemos pedido incluso cita porque tampoco te quieren recibir, ya te digo, y vamos a solicitar nuevamente que el consejero se siente con nosotros para exponerle toda la problemática que nosotros vemos, no las 100 medidas que ellos decían del pacto de Estado por Ferrolterra, porque hay algunas que ya están desfasadas, pero sí empezar a hablar ya de tema por tema para ver si somos capaces de conseguir pues avanzar en esta reivindicación sindical que ya llevamos casi 2 años peleando por ella.
Bueno, y una vez que existe cohesión entre los 3 sindicatos, que eso también es importantísimo, a veces las reivindicaciones se hacían por separado, pero en esta ocasión están los 3 sindicatos, Comisiones Obreras, CIGA y UGT, a una, que es también una cuestión importante y que me imagino que de cara a la ciudadanía también supone una unión en este caso.
Sí, efectivamente. Date cuenta que ahora mismo tenemos una unidad sindical, aunque cada tenemos pensamientos a veces distintos en determinados temas, pero yo creo que es necesaria la unidad sindical para el tema de Ferrolterra, porque sin unidad, vamos a ver si entre los 3 sindicatos, que yo te digo que el fin es el mismo, porque quieras o no, aunque tengamos el modo de verlo distinto, el fin es el mismo, el fin es crear empleo y que el Ferrol y la comarca que vayan para arriba, ese es el fin común, y yo creo que ahí de momento vamos a seguir unidos todos y vamos a pelear por sacar beneficio laboral en este sentido en Ferrol y en la comarca, ¿sabes?
Bueno, pues ojalá estas reivindicaciones, estos escritos, estas futuras reuniones, en este caso con la Xunta de Galicia, sirvan para poner solución a la crisis industrial de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. José Hurtado, secretario comarcal de Comisiones Obreras, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado. AFAGO, centro de día, atención personalizada e individualizada con el mejor equipo profesional para el cuidado de tus mayores, cuidado integral, instalaciones y servicios adaptados. AFAGO, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en FENE.
Teatro Musical No Pazo da Cultura en Narón, sábado día 9 de octubre, a 8 da tarde, representación da obra Las Cuatro Estaciones Ya No Son Lo Que Eran, da compañía Teatro Che y Moche. Recomendada para todos los públicos, venda de entradas na billeteira do Pazo ou na web www.padroadacultura.es. Organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses. Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis. Ferrol, te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol, nuestro sueño, tu descanso.
Bueno, y seguimos con buenas noticias en el capítulo de la pandemia. Hay un total de 12 casos activos, seguimos bajando. En las últimas horas no se localizaron ningún nuevo positivo en esas 155 pruebas PCR, con lo cual vamos muy bien, hay que mantener la alerta para que esta situación se prolongue. Hasta aquí nuestro tiempo, gracias por acompañarnos. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Saludos.
El verano, en verano tú y yo.